puesto que no tenía nada que hacer, encendió la lámpara. Fumaba distraídamente un cigarrillo cuando una araña gorda pero ágil empezó a dar vueltas alrededor de la lámpara. Si se tratara de una polilla, se comprendería que fuera atraída por la luz, pero resultaba extraño en una araña. Estaba a punto de quemarla con un cigarrillo, pero se detuvo. El insecto seguía girando con gran precisión en un radio de 15 a 20 centímetros como la manecilla de un reloj. Pudiera no ser simplemente una araña fototrópica. La estaba observando a la expectativa cuando llegó revoloteando la polilla de alas gris oscuro con antenas blanco y negro. Varias veces, al chocar contra el tubo de la lámpara, proyectó en el techo su enorme sombra. Luego se encaramó al asa de metal y se quedó allí, inmóvil. A pesar de su aspecto corriente, era una polilla extraña. Al aplicarle el cigarrillo en el pecho, sus centros nerviosos quedaron destruidos. Con un golpecito envió al insecto que se retorcía hacia la araña. Enseguida comenzó el drama que esperaba. La araña saltó al instante, adheriéndose a la víctima, todavía con vida. Luego, arrastrando consigo a su presa, ya inmóvil, empezó de nuevo a dar vueltas. Parecía relamerse por anticipado ante la idea de succionar a la víctima. No sabía que hubiera arañas así. Era muy ingenioso usar la lámpara en lugar de una telaraña. En la telaraña solo cabía una espera pasiva. Mientras que usando la lámpara se podía atraer a la presa. Sin embargo, el requisito previo para hacer eficaz el método era procurarse la luz adecuada. Lástima que fuera imposible conseguir esa clase de luz en la naturaleza. No podía comenzar a dar vueltas en la luz de la luna ni buscar un incendio forestal. ¿Sería entonces esta una nueva especie de araña que había desarrollado su instinto evolucionando después del hombre? No estaba mal como hipótesis, pero en ese caso, ¿cómo se explicaba la atracción de la luz sobre la polilla? Si no fuera por esa araña, difícilmente se podría pensar que la luz de una lámpara fuera útil para la continuidad de la especie. Y sin embargo se trataba de lo mismo, ya que la atracción ejercida por la lámpara, tanto en la araña como en la polilla, había sido posterior a la aparición de la luz fabricada por el hombre. El hecho de que todas las polillas no salieran volando hacia la luna era una prueba irrefutable de ello. Se comprendía si fuera un hábito de una sola especie, pero siendo común a las polillas de unas 10.000 variedades, solo se podía deducir que era una ley inmutable. Ese ciego y loco batir de alas que suscitaba la luz creada por el hombre, esa conexión secreta e irracional entre luces, polillas y arañas. Si una ley semejante aparecía así, alocadamente, ¿en qué diablos se podía creer? amigos, sed bienvenidas, sed bienvenidos a esta feliz fiesta triste que cada semana celebramos aquí a este lado de la tumba y a la que siempre, siempre te invitamos. Algo como no podía ser de otro modo, de un modo algo caótico, hemos iniciado nuestro programa con unos pequeños tropiezos técnicos que no responden a otra cosa que a nuestra prisa por llegar hasta vuestra sintonía. Y en esta especie de palabras más o menos cortadas por una parte, para quien escuche esto grabado, ya que nos hemos perdido un par de párrafos, pero no importa porque lo que os he leído al inicio del programa son fragmentos, y fragmentos extraídos de una novela absolutamente fascinante, fascinante sería la palabra más adecuada, del japonés Kobo Abe. Hemos podido asistir a algunas de las trampas de la araña de la novela La mujer de la arena. Y quizás todavía sean pocas las pistas para daros o para que podáis adivinar de qué vamos a hablar en el programa de hoy, algo de lo que ya hemos tenido bastante presencia y solemos tenerla de tanto en tanto en este nuestro peculiar programa, y a la que hoy queremos dar una, vale la redundancia, una presencia más, iba a decir, monolítica, monomaníaca, omnipresente. ¿Qué haríamos si no pudiéramos utilizar a los animales como referencia simbólica para toda nuestra existencia, para cualquier cosa en la que queramos ver reflejado nuestro avatar, nuestro acontecer, nuestro devenir, nuestros signos del zodíaco, nuestro carácter, para bien o para mal, reflejado en los demás? ¿Qué haríamos sin los animales? ¿Qué haríamos sin ese mundo que es nuestro mundo y que sin embargo tenemos tan cerca, tan lejos? Quizás no haga falta ya que os dé más pistas porque ya os lo he dicho todo directamente. No me lo he podido callar, así que hoy nuestros animales de todo tipo, de toda laya, de todas las características posibles, accederán a nuestro pequeño estudio. Subirán y saltarán desde la palmera que vemos desde la ventana y llegarán hasta esta pequeña habitación desde donde quizás no sus rugidos, gemidos, mugidos, válidos, etcétera, quizás no esa será su expresión a través de estos micrófonos, pero sí las palabras que han llegado hasta formar con ellas, con ellos, una estructura más o menos reflexiva, literaria, poética, que será la forma en la que te entregaremos a ti esta bola de nieve radiofónica para que hagas con ella lo que gustes. Creo que esta es la frase más larga que he hecho en bastante tiempo. Si todos los programas que hemos hecho hasta ahora han sido improvisados, este llegará un poco más lejos, ya que nuestra meta será más bien ver cómo conseguimos reducir el ingente material que hemos traído aquí para daroslo a conocer o al menos a compartir. Un trozo de este material procederá de estos libros de los que os hablo y que ahora os los iré dando a conocer. Os leeremos trocitos de todos ellos. Y la otra parte la extraeremos de la página web en la que a veces, el blog en la que a veces ponemos cosas, aunque no muy a menudo eso es cierto, llamado juannichowordpress.com, un blog que tiene el nombre, no sabría cómo definirlo, deberíais hacerlo más vosotros si accedéis a él, quizás, de Marana Sati a las 3. Así que, sin más prolegómenos, porque ya os he dicho que vamos muy cargados de palabras y tememos que se abra el suelo a nuestros pies, damos paso a esta fuga colectiva y radiofónica de todos los zoológicos del mundo, a este arca de la radio que se abre a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
La historia con los animales es confusa y poco lógica. Me costaría resumirla en una frase o encontrar una palabra que recoja los sentimientos que me han producido a lo largo de mi vida. Supongo que es imposible, como lo es pretender que cualquier ámbito de nuestra vida ha seguido un rumbo fijo y reconocible desde un punto fijo del presente. Solo queda abrir todos los cajones sin asombrarse de hallar en ellos capas de polvo, de regalos o de cadáveres. Cadáveres. Mi historia con los animales sigue siendo confusa y poco lógica. De muy pequeño quería ser, por este orden, granjero, zoólogo y diputado. No pretendáis que os diga por qué. Yo mismo me hago de tanto en tanto esa pregunta. Por suerte, la vaga ensoñación de transmutarme un día en algo parecido a poeta o escritor mitigó un poco mis tempranas y bizarras obsesiones. Soñaciones que siempre libran de entrar en callejones equivocados. Así que, y lo cuento para contaros algo y para iros presentando a los animales que nos acompañarán hoy. Mi infancia es un revoltijo de animales de toda índole y especie, desde insectos al por mayor a pollitos que vi crecer sin pensar en ningún momento, como también nos contará uno de los autores que os traeremos, sin pensar en ningún momento que guardaba relación alguna con la carne de los platos. Mi amor por los animales era algo memorable y conocido por el mundo universo en mi vida. Un hecho histórico sin discusión. También solía jugar con animales de goma y recuerdo con una mezcla de estupor y fascinación las verdes vallas de plástico entre las que encerraba a los animales objeto de mis juegos. Quizá esa fuera parte de la ley de las correspondencias. Algo de esto sabrá quien haya leído la parte final del libro de Boris Vian, El arranca corazones. La mismísima escena final. Al dejar atrás la infancia, cambié los animales por las personas, la zoología por la psicología, y con el paso de los años no puedo estar tan seguro de haber salido ganando. Aún así, mi vida siguió siendo una pelea de gatos constante, un no parar de dramas felinos con connotaciones shakespearianas unas veces y más propias de Pink Flamingos las otras. Lo que quería decir con todo esto es que mi sentir hacia los animales variaba con los años. Cuantas más personas conocía, más los odiaba, o me eran indiferentes todos los bichos. Y sin embargo, al final de este círculo vital, las personas han ido cayendo como hojas del árbol o se han entregado a cualquiera de los cuatro grandes vientos. Y es entonces cuando uno puede tratar de pensar en las formas y habitantes del escenario en que se encuentra y por el que han desfilado tantos seres. Y no sé muy bien por qué os digo esto, pero poco a poco voy recuperando algunas de esas certezas de la infancia en la que comprendía que en los animales había más secretos de los que esconden muchas construcciones humanas. Que aquello que hacía que no me cansara de observarlos no puede haber muerto. Porque en ese escenario en el que se van sucediendo los actos de nuestra existencia, en los momentos de cercanía con el colapso, con la bajada del telón o simplemente con la ausencia de cualquier tipo de personaje o figurante en escena, algo nos confirma que allí están las miradas fijas de los animales, tendiendo sus lazos magnéticos que a veces confundimos con indiferencia, dando fe de nuestra existencia, de nuestra vieja y antigua realidad en su mundo, de nuestro paso por sus sueños, de nuestra alma sedienta de inocencia, silencio y secreto. Con los animales suele ser confusa y no siempre demasiado lógica. Estás en La Olla de Grillos, de este lado de la tumba. Y lo que viene ahora es un fragmento de un pequeño subcapítulo del inquietante y alucinante libro del psiquiatra holotrópico Stanislav Grof, de su libro Cuando ocurre lo imposible, aventuras en realidades no ordinarias, de su primera parte El misterio de la sincronicidad. El texto El camino de los animales de poder, la mantis religiosa en Manhattan. Durante uno de mis muchos seminarios en el Instituto Esalen de Big Sur, nuestro amigo y profesor Joseph Campbell dio una larga conferencia sobre uno de sus temas favoritos, el trabajo de Carl Gustav Jung y sus revolucionarias aportaciones a la comprensión de la mitología y la psicología. En el transcurso de la conferencia, hizo una rápida referencia al fenómeno de la sincronización. Definición general y una descripción del concepto, decidió ilustrar la explicación con un ejemplo práctico. En lugar de relatar la historia de Jung sobre el escarabajo que habitualmente se utiliza en estos casos, decidió compartir con sus oyentes un extraordinario ejemplo de sincronicidad que ocurrió en su vida. Antes de trasladarse a Hawái a una edad avanzada, Joe y su mujer, Jean Erdman, habían vivido en Greenwich Village, en Nueva York. Su apartamento estaba situado en el decimocuarto piso de un rascacielos entre Waverly Place y Sixth Avenue. El estudio de Joe tenía dos pares de ventanas. Uno tenía enfrente el río Hudson, el otro daba la Sixth Avenue. Las primeras dos ventanas ofrecían una bonita vista sobre el río y cuando hacía buen tiempo estaban siempre abiertas. Por el contrario, la vista de las otras dos ventanas no era interesante, por lo cual Campbell las abría muy raramente. Si creemos en lo que decía Joe, en el transcurso de los 40 y pico años que habían vivido allí, solamente las habían abierto dos o tres veces. Un día, a principios de los años 80, yo estaba trabajando en el ensayo The Way of the Animal Powers, parte de una enciclopedia de largo alcance sobre mitologías chamánicas del mundo. En aquel momento estaba escribiendo un capítulo sobre la mitología de los bosquimanos africanos, una tribu que vive en el desierto de Kalahari. Una de las diosas más importantes en el panteón de los bosquimanos es la mantis, que aglutina las características del embaucador y del dios. Joe estaba profundamente sumergido en su trabajo entre artículos y libros sobre el tema. Se había quedado particularmente impresionado por la historia que Lawrence Van Der Post había escrito sobre su abuela Clara, de descendencia bosquimana, que lo había cuidado desde que había nacido. Desde el tiempo de su infancia, Van Der Post recordaba perfectamente las ocasiones en que Clara comunicaba con la amante religiosa. Cuando hablaba con un ejemplar y formulaba preguntas específicas, el insecto parecía responder con adecuados movimientos de las piernas y del cuerpo. En medio de su trabajo, de repente Joe experimentó el impulso irresistible y absolutamente irracional de levantarse para abrir las ventanas que daban a la Sixth Avenue, aquellas que tenían una vista anodina y que normalmente se quedaban cerradas. Tras haberlas abierto, miró hacia su izquierda sin entender por qué lo hacía. Lo último que hubiera esperado encontrar en Manhattan. Lo último que hubiera esperado era encontrar en Manhattan. ¿Qué pensáis? Pues sí, en efecto, una amante religiosa. Y sin embargo, ahí estaba, un gran ejemplar de la especie, en el 14º piso de un rascacielos de Manhattan, trepando lentamente. Al decir de Joe, la mantis se volvió hacia él y le dirigió una mirada significativa. Aunque el encuentro duró únicamente unos pocos segundos, tuvo algo de inquietante y lo dejó fuertemente impresionado. Joe dijo que podía confirmar lo que había leído apenas unos minutos antes en la historia de Lawrence Van Der Post, a saber, que había algo curiosamente humano en la cara de la mantis. Su mentón puntiagudo en forma de corazón, los pómulos altos y la piel amarilla la hacían parecerse asombrosamente a un bosquimano. La aparición de una mantis religiosa en el 14º piso de un rascacielos en el centro de Manhattan es por sí mismo un hecho que, por lo menos, singular. Pero si se considera el momento de su aparición, que coincide con la profunda inmersión de Joe en la mitología de los bosquimanos de Cajalari y su inexplicable impulso de abrir la ventana y buscar activamente a su alrededor, la improbabilidad estadística de esta concatenación de sucesos es verdaderamente astronómica. Solo un obstinado materialista vinculado a su visión del mundo por un fervor casi religioso podría creer que algo similar hubiese podido ocurrir por puro azar. La psiquiatría tradicional no distingue entre sincronicidad auténtica e interpretaciones erróneas del mundo. Puesto que la visión materialista es fuertemente determinista y no acepta la posibilidad de coincidencias significativas, toda alusión a sincronicidades extraordinarias en el relato del paciente es automáticamente interpretada como pérdida del sentido de la realidad, síntoma de un grave trastorno mental. Sin embargo, no puede existir ninguna duda sobre la existencia de sincronicidades auténticas, frente a las cuales cualquiera que tenga la oportunidad de examinar los hechos tendrá que admitir que las coincidencias se encuentran más allá de una razonable probabilidad estadística. Este es seguramente el caso del encuentro de Joe con la mantis religiosa. Este tema de los 80 no es de una mantis en Manhattan, en Nueva York, pero sí es de Ninette en Nueva York. Ninette en Nueva York es el tema de este curioso grupo canario de los 80 llamado Arte Moderno. Y nos lleva directamente a otros animales que han jugado también un papel importante, ya no en nuestras fantasías, sino en nuestra estructuración de las formas más complejas y densas de ver el terror, lo oscuro y también los ligeros reductos de la luz entrando a través de ellos. Os hablo de los cuervos. Vamos a dar un primer vistazo de los dos o tres que haremos al destino de los cuervos. Mientras hojeaba el libro que en aciagas circunstancias me autorregalé sobre el trabajo que hizo Lou Reed sobre el cuerpo de Poe, me puse a reflexionar en la mala prensa de los córvidos como una inevitabilidad histórica más allá de todas las eventualidades de la cambiante existencia. Lorenzo Matotti ilustraba fantásticamente este grueso volumen en el que podemos encontrarnos con inenarrables transformaciones y claroscuros de todo tipo que delimitan el campo conflictivo e inmerecido del divino pajarito. Dado mi carácter eminentemente obsesivo, recordé los días en que hace unas semanas veía cuervos por todas partes y en todo lo que me encontraba hallaba su enigmático graznido. Como no conozco otro remedio, me hundí aún más en mis pensamientos córvidos. Localicé un viejo y resquebrajado volumen que tenía a la espera de ser leído, Los cuervos, de Vladimir Korolenko. En él, por supuesto, los cuervos eran mala gente, y ya no en el sentido simbólico, sino que eran estrictamente mala gente. El protagonista, tras observar el vuelo de unos pájaros, pregunta al cochero por ciertos personajes de aspecto esquinado que cree que siguen a su carricoche y obtiene estas respuestas. Miró de reojo a los tres mozos y, como para disimular, me señaló el río con el mango del látigo. Largas estrías oscuras surcaban las aguas rizadas y turbias, y encima de las menudas crestas describía rápidos círculos una bandada de grandes aves de plumaje blancuzco que de vez en vez se posaban sobre el río y volvían a elevarse con gritos agudos y quejumbrosos de aves de rapiña. Desde lejos se podían confundir con grandes gaviotas. «Son cuervos marinos», me explicó mi cochero cuando atracamos a la orilla opuesta y estuvimos solos en la troika. Tras unos minutos de silencio continuó: aquellos tres también son unos cuervos. Como ellos andan sueltos, no a mucho vendieron los 4 palmos de tierra que les quedaba y ahora corren por esos mundos como lobos hambrientos y no hacen más que dar disgustos. ¿Son bandoleros? Puede que no tanto, pero poco les falta. Pero como decía, las desventuras de los cuervos ya vienen de antiguo. Ovidio narra en sus Metamorfosis que, al igual que Nictimene en Lechuza y Cornice en Corneja, el cuervo sufre a su vez una transformación y conversión vejatoria por parte del dios del que era el pájaro dilecto, es decir, Apolo. Todos estos personajes son convertidos en las aves consideradas por lo normal menos afortunadas o entre comillas nobles, al margen del contenido simbólico de la lechuza de Atenea. En definitiva, aves menores o nocturnas, oscuras, sórdidas de una manera u otra. La corneja y la lechuza le narran sus desventuras al cuervo, que entonces era un ave por lo visto muy respetada y dicharachera, vamos, una triunfadora. Le cuentan cómo por abrir el pico más de la cuenta perdieron el favor de sus protectores y, de paso, la misma forma humana. Si no voy muy errado, el cuervo ya era cuervo, pero como dije, era un ave de éxito y colorida a más no poder. Sus amigas le cuentan que por una indiscreción que creían más bien un servicio debido, cayeron en desgracia. Pero eso el cuervo no se lo puede creer, y a la primera de cambio le va a Apolo con el chivatazo de una infidelidad de una de sus amadas, Coronis. Apolo se la carga, claro, pero sin darse cuenta de que estaba preñada de un hijo suyo, el que sería el gran Esculapio. Hace uno de sus trucos y logra salvar a la criatura, pero, lleno de rabia por su propia tontería y brutalidad, comete una más. Castiga al cuervo por haberle hecho cometer ese crimen. Ya se sabe, lo de la muerte al mensajero. Leemos en las Metamorfosis de Ovidio: el cuervo, por haber revelado el secreto, fue castigado a ver su plumaje, antes cándido, del color más negro entre los negros. En fin, que ya se escribió temprano el destino maldito de los cuervos. Hablaré luego de lo de su color porque resultará algo la mar de importante, de momento y como fin de este primer acercamiento a uno de mis bichejos favoritos y a su destino infausto. Ahí va, del bestiario de Javier Tomeo, un pequeño cuentecillo aclaratorio de todas estas confusas circunstancias mítico-simbólico-ornitológicas. El cuervo y la paloma. Entre los antiguos griegos, me susurra la paloma, ahuecando las plumas. Fui símbolo de Venus y por lo tanto del amor y de la voluptuosidad. Cuando pasé de la mitología pagana a la cristiana, sin embargo, pasé a simbolizar el alma pura que asciende al cielo de los justos y tuve las patas rojas para significar que la iglesia avanzaba a través del mundo con los pies en la sangre de sus mártires. Pues yo, dice el cuervo desde el viejo olivo, soy ave de mal agüero para los mismos hombres que a ti te glorifican, pero en la India fui sagrada. Carezco de hiel, prosigue la paloma, y por ello no puedo sentir cólera. Los adivinos griegos, añade el cuervo, podían distinguir en mis gritos hasta 64 sonidos, y en cada uno de ellos encontraban un significado especial. Mi carne en época de celo infiere gran amor al que come de ella, dice la paloma. La mía provoca alucinaciones, replica el cuervo. Muy bien, dice la paloma, decidida por fin a dejar muy claras las diferencias. Yo fui enviada por Noé para reconocer el descenso de las aguas y regresé con un ramito de olivo en el pico. Yo, grazna el cuervo sin perder la calma, fui también enviado por Noé para lo mismo, pero no regresé al arca. Si no lo hice, sin embargo, no fue por falta de buena voluntad. Ya es hora de que se sepa. Yo no tengo esos prodigiosos cristales de magnetita que los hombres han descubierto en la parte anterior de las cabezas de las palomas y que les permiten orientarse. No sé. No sé tampoco utilizar el sol como brújula. No detecto los sonidos de baja frecuencia y no puedo percibir la luz ultravioleta y polarizada. ¿Y eso qué significa?, le pregunto. Significa, responde el cuervo, que ya es hora de que los hombres revoquen aquella vieja sentencia que me condenó por egoísta. Después del diluvio, yo fui solo un pobre pájaro, perdido en la desolación.
Que bien lo dice el refrán, que hoy acude a mi memoria, cría cuervos verás, cómo te sacan los luché con todo mi afán para elevarte a la gloria y al conseguir la beba, sin importarte mi angustia. Luché con todo mi afán para elevarte a la gloria y al conseguir la demás, sin importarte la angustia. Enseñé las cosas de la vida y bien aprendida me dejaste al irte de mí.
Pues sí, sí, amigas y amigos, esta ha sido la primera parte del programa que emitimos el pasado 7 de noviembre y que se quedó perdida en el éter y que ahora esperamos, cruzamos todos nuestros dedos para que esta vez sí esté a la disposición de esos pequeños y extraños seres dispersos en el planeta que les interesaría o querrían escucharlo. Ahora sí, estamos en directo en este día 14 de noviembre. Quizás lo escucharéis en otras ocasiones, pero este día que ya nunca más se repetirá para quien os habla ahora mismo, porque poco a poco se deshace en la nada este día. Hemos recordado nuestras palabras animalescas de hace tan poco tiempo. Y si hablaba Stanislav Grof de sincronicidades, no podía ser de otra manera que volviéramos hoy con los animales, porque este sábado 19 de noviembre hay un concierto punk contra la represión del movimiento de derechos animales y ahora, por tanto, os daré sus datos. Como os he dicho, el sábado 19 de noviembre en el Rock and Trini de Barcelona, en la vía Favencia 441 bajo el puente de la Ronda, metro línea 1, Torras y Valles. ¿Y qué habrá en este concierto? Pues ahora os lo digo. A las 6 de la tarde, charla informativa sobre la represión al movimiento de derechos animales en el Estado español. 12 activistas se encuentran en libertad provisional con cargos. Esta charla informativa correrá a cargo de Eneco Pérez, uno de los imputados. A las 9 de la noche la cena y a las 10 el concierto. Nos dicen que va a ser puntual a las 10 y que contará con estos grupos: Total Ikers, Demofobia, Crimen de Estado y por último Instinto. El concierto costará 3 euros el concierto y 5 euros el concierto más la cena. Los beneficios obtenidos se destinarán a los gastos judiciales de los y las activistas represaliadas. Os repito los datos principales: concierto punk el 19 de noviembre contra la represión del movimiento de derechos animales en el Rock and Trini de Barcelona en la vía Favencia 441, bajo el puente de la Ronda, Metrolínea 1, Torres y Valles. Berenguer, de repente, se encuentra con que es el último ser humano en un rebaño de rinocerontes, se mira al espejo y dice con bastante humildad: después de todo, el hombre no está tan mal, ¿eh? Pero ahora su mundo se agita fuertemente con la estampida de sus conciudadanos metamorfoseados. Y pronto se da cuenta de que esa misma estampida es el más elocuente y trágico de los argumentos. Pues cuando piensa en salir a la calle, como dice, a tratar de convencerles, se da cuenta de que tendría que aprender su lengua. Se mira al espejo y ve que ya no se parece a nadie. Busca locamente fotografías de la gente como era antes del gran cambio. Pero ahora la humanidad misma se ha vuelto increíble, a la vez que horrible. Ser el último hombre en la manada de rinocerontes, en efecto, es ser un monstruo.
Buscó en su agenda. fun frolic, with its beach miles long, all peppered with people. The place where merriment is king.
Rear, hurry, step this way, the strangest sight from the island.
Pues sí, amigas y amigos, hemos enlazado nuestro mundo animalesco con el que nos espera hoy a través de estos rinocerontes en los que se metamorfosea el mundo entero, y nos preguntábamos mientras oíamos este tema del último habitante vivo en todo el planeta, ¿qué sería lo más angustioso? ¿Encontrarse con un mundo vaciado de todo ser humano, o hallarse, como nos contaba Thomas Merton en su La lluvia y el rinoceronte, hablando sobre el rinoceronte de Ionesco y sus personajes, un mundo en el que todos se hayan transformado en algo terrible?
One of the cats shows us how they do the tiger rag in Jungle Land. You want to come in? You can if you want.
De momento, estos sonidos anunciantes de un peculiar show nos van acercando a nuestro tema de hoy, que será el en la primera de sus entregas que tendremos aquí a este lado de la tumba.
Down she goes, and round and around, up and down, going nowhere in a hurry. No matter how you land, so long as it's action. Now for the good old merry-go-round, carousel, flying horses. Whatever we call them, they afford a merry whirl for youngsters from 6 to 60. Then action again.
En el tiempo en que diga estas palabras, mientras habla el vendedor de humo de su feria, me ocurrirán varias cosas. Una afilada cuchilla gigante seccionará mi cuerpo por la mitad y me obligará a caminar con las manos. Una hecatombe tecnobiológica dispersará en este estudio elementos altamente tóxicos que deformarán hasta el extremo cada uno de mis trozos. Altas concentraciones de energía psíquica se concentrarán a su vez a mi alrededor, facilitando el uso sin medida de mis facultades telepáticas. Un hilo de inusitada rareza abarcará cada centímetro de mi vida y hará que pueda instalar en mi mundo, como si no llevara haciéndolo toda mi vida, una caseta de monstruos humanos, de freaks alegres y desesperados, de fieras corrupias y desconcertantes ejemplares humanos nunca vistos. Abriré las puertas de esta barraca oscura de sonidos, en la que, como único habitante, os ofrezco viajar por la monstruosidad de nuestra ceguera, la que necesita del espanto aparente para descubrir el horror oculto de las vidas más normales. Bienvenidas a este trocito inaugural de un nuevo Freak Show.
Freaky show.
Pues sí, hoy en esta tarde en que la benévola lluvia baja su telón sobre nosotros, alzamos de nuevo el nuestro para traeros los prolegómenos de una crónica de un mundo crepuscular que evolucionó en el lodo de la inocencia y la brutalidad. Lo que de él nos queda hoy poco tiene que ver con ese submundo que se debatía entre el paroxismo y el embuste. Nada impedía a un ser humano, normal, extasiarse ante otro degustando su mórbida rareza, su infinita patología. Monstruos humanos por doquier, en circos que evolucionaban aún entre el circo romano, coliseo de sangre, y nuestros modernos cónclaves de gimnastas. Solo sabemos que existieron por las películas antiguas y ahora también por la literatura. Hoy veremos una pequeña muestra de ello. ¿Cómo están ustedes, mis queridas y queridos radioyentes? Blandid bien el látigo, haced que la radio sude sangre. No permitáis que me calle, que me esconda entre bambalinas. Los raros deben poner su parte en el sacrificio. Así que ánimo. No hay fracaso sin honor. El alma de un monstruo también puede ir al infierno.
We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. You laughed at them, shuddered at them, and yet, but for the accident of birth, you might be even as they are. They did not ask to be brought into the world, but into the world they came.
She's the most beautiful big woman I have ever seen. Why, Hans, how you talk. I should be jealous pretty soon. Ah, don't be silly.
You must come to see me sometime, and we'll have a little wine together. Frida. Something's wrong. What is it?
Well, that Cleopatra woman, my Hans. Oh, I cannot tell it. You think because she's so beautiful and I'm just a man, Hans. To me, you're a man. But to her, you're only something to laugh at.
You spoil everything. Did she hear you?
And it's not for Hans you care. It's the money. He has told you of the fortune he has inherited.
Her fortune? Can you beat that? Her fortune. And I have him like that.
Let them laugh. They're swine. I love her. They can't hurt me.
But they hurt me.
They're going to make you one of them. My peacock.
Better try doing anything to one of us.
themselves. Offend one, and you offend them all.
Amigas y amigos, bienvenidos al mundo del callejón de las almas perdidas de William Lindsay Gresham. Todos quieren ir al norte, se dijo Stan. Era el callejón oscuro una y otra vez. Y una luz al final. Desde que era niño, Stan había tenido ese sueño. Corría por un callejón oscuro. A cada lado había edificios vacíos, negros y amenazantes. Muy a lo lejos se veía la luz, pero había algo detrás de él, justo detrás de él, cada vez más cerca, hasta que despertaba temblando y nunca alcanzaba la luz. Ellos también lo tenían, un callejón de pesadilla. El norte no es el final. La luz seguirá alejándose y el miedo estará justo a tu espalda. Blancos y negros, ¿qué más da? El monstruo y su botella, esquivando las garras de la cosa que los persigue. Aquí algunos párrafos de la introducción a este maravilloso libro que acaba de ser editado en castellano. Este libro de William Lindsay Gresham, El callejón de las almas perdidas, por Sajalín Editores. Luego os daré más datos. Ahora os leo estos fragmentos de la introducción al libro por Nick Toches. Muchas personas que lean o que oigan estas páginas habrán leído El callejón de las almas perdidas en su edición original, pero es de esperar que otros se acerquen a esta obra singular por primera vez. Envidio a estos últimos y no quiero interferir en la experiencia que les aguarda, aportando algún detalle que revele su trama, que se va haciendo más poderosa y estrambótica a medida que avanza el libro. Pero parafraseando a Ezra Pound, un poco de conocimiento no nos hará daño. Este libro, publicado por primera vez en 1946, nació en el invierno de finales de 1938 y principios de 1939 en un pueblo cerca de Valencia, donde William Lindsay Gresham, uno de los voluntarios internacionales que habían acudido a defender la República en la causa perdida de la Guerra Civil Española, aguardaba a que lo repatriaran. Esperaba y bebía en compañía de un hombre, Joseph Daniel Halliday, que le contó algo que le estremeció. Una atracción de feria llamada El Monstruo. Un borracho que había caído tan bajo que arrancaba mordiscos, cabezas de pollo y de serpiente, solo para conseguir el alcohol que necesitaba. Por aquel entonces Bill Gresham contaba 29 años. Como relataría posteriormente, la historia del monstruo me obsesionó. Al final, para librarme de ella, tuve que escribirla. La novela de la cual fue la base pareció horrorizar a los lectores tanto como me horrorizó a mí la historia original. Seguramente luego os leeré este fragmento donde recoge esta historia, que es la que da inicio al libro. A su regreso de España, según cuenta el mismo Gresham, no se encontraba demasiado bien. Estuvo muy metido en el psicoanálisis, uno de los múltiples caminos que siguió a lo largo de su vida para combatir sus demonios interiores. Fue mientras escribía El callejón de las almas perdidas cuando Gresham se apartó del psicoanálisis y quedó fascinado por el tarot, que descubrió mientras cambiaba a Freud por el místico ruso P. de Ouspensky, 1878-1947, durante sus investigaciones para escribir la novela. Ojalá hubiera estado al corriente de la ponencia leída por Freud en el Congreso del Comité Central de la Asociación Psicoanalítica Internacional en septiembre de 1921. En esa ponencia Freud declaró: «Ya no parece posible obviar el estudio del así llamado ocultismo, de todo lo que parece sustentar la existencia de fuerzas psíquicas distintas de las fuerzas conocidas de la psique humana y animal, o que revela facultades mentales en las que hasta ahora no habíamos creído». Quizá entonces Freud y Ouspensky hubieran caminado aún más de la mano por el callejón de las almas perdidas de nuestro autor. Gresham utilizó el tarot para estructurar su libro. La baraja del tarot consiste en 22 triunfos con figuras, de los cuales 21 están numerados y 56 cartas divididas en 4 palos, bastos, copas, espadas y oros. La baraja se ha utilizado durante siglos tanto para jugar como para adivinar la fortuna. A la hora de leer el futuro son los triunfos, también conocidos como arcanos mayores, los que se utilizan principalmente. Y son estas las cartas que dan título a los capítulos de la novela. El primero de estos arcanos es el loco, que es la carta que no lleva número, y la última es el mundo. Gresham comienza su libro con el loco, pero luego baraja los naipes. Su mazo acaba con el ahorcado. A pesar de lo penetrantes que son las exploraciones psicológicas del libro, el tarot curiosamente se utiliza solo a veces con un cierto crédito y ominosa gravedad entre todos los demás timadores espiritualistas de la novela, que para Gresham y sus personajes no son más que un fraude para mentecatos. También es interesante observar que mientras todavía se sometía a psicoterapia, Gresham introdujo en su novela, en el personaje que lleva el nombre un tanto aparatoso de doctora Lilith Ritter, al psicólogo más cruelmente perverso de la historia de la literatura. Posteriormente afirmaría de ese periodo de 6 años de terapia que lo salvó y le falló a la vez. Dijo: «Ni siquiera entonces me encontraba bien, pues la neurosis había dejado una secuela. Durante los años de análisis, trabajo editorial y la tensión de tener niños pequeños en habitaciones pequeñas, había controlado mis angustias amortiguándolas con alcohol. dijo. Descubrí que no podía dejar de beber. Físicamente me había vuelto un alcohólico y cuando el alcoholismo alcanza esa fase, Freud no tiene cura. Nadie ha escrito nada estando borracho que valga la pena leer, pero El callejón de las almas perdidas muestra todas las trazas de haber sido escrito bajo la influencia del alcohol. Pues este es un elemento tan poderoso en la novela que casi se puede decir que es un personaje más, una presencia esencial como los hados en la antigua tragedia griega. En este libro, el delirium tremens se retuerce y ataca como una serpiente. La máxima de William Wordsworth, según la cual la poesía era emoción evocada con tranquilidad, encuentra aquí su contrapartida en la vocación que hace Gresham en sobriedad de lo que en su novela llama la tiritona, The Horrors. Seguramente, The Horrors, en este sentido, formaban parte del habla coloquial, al menos entre borrachos y adictos al opio, antes de que Robert Louis Stevenson utilizara la expresión en La Isla del Tesoro, y su uso es todavía muy corriente hoy en día. La cuestión del lenguaje resulta aquí fundamental. La prosa fría y acerada de Gresham es magistral, al igual que su uso del argot en el diálogo y en el monólogo interior. Nunca ha afectado, y siempre natural y eficaz. Tal como se observaba en un pequeño perfil que se publicó de él en The New York Times Review of Books, poco después de la publicación de la novela, entre los intereses de Gresham están los timadores, sus artimañas y su argot, que él esparce con tal facilidad que, como decía el otro día un ejecutivo de Reinhardt, es suficiente como para asustar a un ciudadano corriente y respetuoso con la ley. La palabra jik, G-E-K, jik, que deriva de jek, que significa bobo, simple o inocentón, utilizada al menos desde principios del siglo XVI hasta el XIX, era generalmente desconocida en el sentido que le daban en las ferias ambulantes, donde designaba a un salvaje que mordía cabezas de serpientes o pollos vivos, hasta que Gresham la introdujo entre el público en su novela. En noviembre del 47, el popular Nat King Cole Trio grabó un disco titulado The Jig.
Inclined to sybaritic exaltation, you might find you'll have us for the night. Fall in line, will administer a knock.
Parece ser que parte del fascinante argot que Gresham utilizaba apareció por primera vez impreso en El callejón de las almas perdidas. Es posible que Jig, en su sentido de monstruo o fenómeno, fuera una de esas palabras. Hasta ahora el primer ejemplo lo encontramos en la sección de ferias ambulantes de la revista Billboard, en un anuncio clasificado aparecido el 31 de agosto del 46, después de que la novela estuviera a punto para la venta. Decía: «No se aceptan espectáculos de monstruos ni de chicas», era lo que afirmaba un anuncio mediante el cual Howard Bros Shows buscaba números y concesiones. Los anuncios solicitando monstruos en la sección de las ferias ambulantes de Billboard aparecieron al menos hasta 1960. Un anuncio pagado por Johnny's United Shows en el número 17 de junio del 57 lo dejaba bien claro. Se busca monstruo prodigioso para un espectáculo de monstruos. Debe conocer las serpientes. La expresión cold reading, lectura improvisada, aparece impresa en este libro por primera vez casi con toda seguridad. Nos damos cuenta del significado de estos términos a medida que nos los encontramos. Gresham nunca se rebaja a explicarlos a través de un diálogo forzado. La expresión aparece posteriormente en el libro del 46 de Julian J. Proskauer, The Dead Don't Talk, Los Muertos No Hablan, que fue recibido en la Biblioteca del Congreso casi 4 meses después de la novela de Gresham y al que se asignó un número de control posterior. A partir de ahí, cold reading, como lectura fría, lectura improvisada en realidad, aparece al año siguiente en la Guía del Espiritualismo de C.L. Board, un librillo delgado, autoeditado y encuadernado en espiral, mainly mental, y luego comienza a extenderse. El pasaje en el que el cold reading aparece por primera vez, en el capítulo 4 titulado El Mundo, también contiene uno de los momentos decisivos de la novela cuando el personaje central, Stan, mientras lee el viejo cuaderno de Pete, el mentalista alcohólico, se encuentra con las palabras: se puede controlar a cualquiera averiguando de qué tiene miedo. Y también, el miedo es la clave de la naturaleza humana. Stan apartó la mirada de las páginas y la dirigió al chillón papel pintado y a través de este al mundo. El monstruo estaba hecho de miedo. Tenía miedo de estar sobrio y de que le entrara la tiritona. ¿Pero qué le había convertido en un borracho? El miedo. Averigua de qué tienen miedo y haz que paguen por ello. Esa es la clave. Y también en el capítulo El Mundo nos encontramos con la descripción de Stan y de Gresham del lenguaje que tanto le cautivó. Cuando Stan se adentra en el sur profundo donde el adivino ganaba más con la raíz de Juan el Conquistador que con las tarjetas del horóscopo que vendía al final del espectáculo, leemos: su manera de hablar lo fascinaba. Su oído captaba el ritmo de aquellas palabras y se fijaba en sus expresiones e introducía algunas de ellas en su perorata. Descubrió por qué los viejos feriantes arrastraban las palabras de aquel modo. Era una combinación de todas las regiones del país, un idioma que sonaba sureño a los sureños, del oeste a los del oeste. Era el habla de la tierra. Y su deje arrastrado disimulaba la escasa agilidad mental del que lo pronunciaba. Era un lenguaje relajante y letrado, terrenal. Este es el lenguaje del callejón de las almas perdidas. Y muchos críticos finos de la época lo encontraron también escandaloso y brutal. El perverso lirismo de Gresham es único, un lenguaje de alcantarilla que hurga en las estrellas, a veces un lenguaje celestial que hurga en las alcantarillas. El callejón al que nos conduce William Lindsay Gresham no es de depravación moral, pues las sutilezas de la moralidad nada tienen que ver con él. La novela de Gresham es un relato de muchas cosas: la locura de la fe y la astucia de aquellos que comercian con ella, el alcoholismo y el terror destructivo del delirium tremens, la baraja de la fatalidad que reparte sus destinos abocados a la muerte sin ton ni son. No es, sin embargo, una historia de crimen y castigo, de pecado y expiación. Lo que nosotros consideramos crimen y pecado permea este callejón, pero el castigo y la expiación parecen más bien la recompensa de la vida misma. Como Stan decía en el texto del libro que os he leído al inicio, el miedo es la clave de la naturaleza humana. Y es que Stan y Gresham son, de hecho, una sola persona. Existe una extrañísima carta, rota y arrugada, que se conserva en la colección del Waite Center del Wheaton College, escrita por Gresham en 1959, cuando su muerte estaba ya próxima. En ella escribió: Stan es el autor. Tras su publicación en septiembre de 1946, El Callejón de las Almas Perdidas se convirtió en una novela aclamada y de éxito, y también fue prohibida y condenada. 30 años después de la primera edición de 1946, todas las ediciones eran corruptas y censuradas. Por poner un ejemplo, en lugar de «Señoras de la buena sociedad con gonorrea, banqueros a los que les dan por culo», los lectores se encontraban con «Señoras de la buena sociedad con una enfermedad venérea, banqueros de mirada turbia». Poco más de una década después, todo estaba olvidado. 16 otoños más tarde, en septiembre de 1962, se encontró el cadáver de Gresham. Se había suicidado en la habitación de un hotel de Times Square. Había cumplido los 53 unas semanas antes. Se le encontró la siguiente tarjeta. En el centro, la palabra «retirado». Y en cada uno de los rincones, esquinas de la tarjeta, estas palabras: sin dirección, sin empleo, sin teléfono, sin dinero. Retirado. Y así fue como llegó a su fin el callejón y la carrera y la luz que no se puede alcanzar. O al menos no pudo el hombre que escribió acerca de ese callejón, y quizá tampoco los que nos disponemos a leer su libro, El Callejón de las Almas Perdidas. Este es el tema de Jig, del que nos han hablado, de Nat King Cole, de Jig, el monstruo. Con estas notas de Jig, el monstruo, el salvaje, el extraño de Nat King Cole, pasamos a otra cosa, recordándote que en el próximo programa profundizaremos más en estas lecturas, en estos libros que nos hablan de ese oscuro mundo y que sin embargo tanto nos revela. Antes de pasar a otro libro que también ha sido recién editado hace muy poco y del que también os queríamos hablar, ya que está directamente relacionado con esta novela maravillosa y afortunadamente para nosotros recién traducida y editada al castellano, de William Lindsay Gresham, El callejón de las almas perdidas, traducida por Damia Lowe, editada por Sajalín Editores, absolutamente recomendable desde este programa. Os voy a leer un fragmento, antes de pasar, como os digo, a ese otro libro recién editado, de un extraño, muy extraño librito que editó Henry Miller, escribió Henry Miller allá por el año 59 y que se tradujo y publicó en castellano a través de una editorial argentina en el año 66 y aquí en la editorial Bruguera en el año 1980. Se llama, es como un pequeño cuento o novela corta o cuento largo, The Smile at Foot the Ladder, La sonrisa al pie de la escala. Un relato que curiosamente se ofrece o nos lo ofrecen para, no exactamente para niños, pero sí para adolescentes, en la colección ilustrada Todo Libro de Bruguera, esa maravillosa colección de libros de tapa blanda, rojos, y donde ponía Todo Libro, cada escritor tiene su mundo, conozcamos todos los mundos a través de todos los libros, cada libro es una puerta a cada mundo. Y bueno, estos libros con el emblema del gatito de Bruguera, y entonces nos dicen, nos hablan de Augusto, de el payaso Augusto. Nos cuentan que Augusto, precisamente, el mismo de la película de Fellini y Clown, los clowns, los payasos. Augusto es un payaso famoso, pero su risa es una risa triste porque algo le falta. No le bastan los aplausos, ni el violín, ni su caballo blanco, y busca incansablemente en todas partes, sin saber que lo que busca no está en el mundo, sino en sí mismo, sin saber que lo que busca es él mismo. Henry Miller afirmó, indudablemente es el cuento más extraño que haya escrito. Así que os dejo con un fragmento de este libro y con trocitos de fondo como psicofonías del funeral del payaso Augusto en la escena final de Los payasos, los clowns de Fellini.
Non si poteva dire bello, non si poteva dire intelligente, non si poteva dire niente su di lui, perché ogni più piccola osservazione replicava lanciando zampilli di saliva sulla faccia.
Come più, please!
Y partió una vez más hacia el mundo, pero esta vez hacia sus mismas entrañas. Cuando estaba ya acercándose al pueblo, recordó que no le quedaban en los bolsillos más que unas pocas monedas. Dentro de unas horas comenzaría a sentir hambre, luego haría frío, seguramente, y entonces, como las bestias del campo, se acurrucaría y yacería, esperando los primeros rayos del sol. ¿Por qué había optado por caminar por el pueblo, recorriendo de cabo a rabo cada calle? No lo sabía. Podría del mismo modo haber tratado de conservar sus energías. ¿Y si me marcho a Sudamérica un día? Había empezado a hablarse en voz alta. Eso puede llevar años. ¿Y el idioma? ¿Qué idioma hablaré? ¿Y por qué van a aceptarme a mí un extraño, un desconocido? ¿Quién sabe si hay circo siquiera en esos lugares? Y si los tienen, tendrán también sus payasos y su lengua.
Tormento del padrone di casa e dell'esattore della luce. Piangiamo tutti, fratelli, la dolorosa notizia che egli è morto adesso invece di morire non appena l'ostetrica è vedetto.
Llegó a un pequeño parque y se echó en un banco. Tengo que pensarlo bien, se amonestó. Uno no debe mandarse a mudar así como así a Sudamérica. No soy un albatros, por Dios. Soy Augusto, un hombre con pies delicados y un estómago que llenar.
E piangere i propri figli. Io, nella mia qualità di clown bianco e suo fraterno nemico, ho cercato in ogni modo di...
Comenzó a especificarse uno por uno todos los atributos humanos que lo distinguían, a él, Augusto, de las aves del cielo y las criaturas de las profundidades. Sus meditaciones concluyeron en una prolongada consideración de las dos cualidades o facultades que separan más significativamente el mundo de los hombres del reino animal, la risa y las lágrimas. Es extraño, se dijo, que precisamente él, que se sentía tan a sus anchas en este mundo, estuviera especulando sobre el tema como un escolar. Pero no soy un albatros. Este pensamiento, no muy brillante, por cierto, se repetía tercamente mientras examinaba su dilema, contemplándolo desde todos los ángulos posibles. La idea de que ningún esfuerzo de imaginación posible pudiera hacer que se considerase un albatros, aunque no muy original ni brillante, le resultaba reconfortante, tranquilizante. Sudamérica, qué disparate. El problema no era a dónde encaminarse o cómo llegar allí, sino... Trató de planteárselo de la manera más simple posible. ¿No sería que estaba muy bien como estaba, como era, sin necesidad de disminuirse o de magnificarse? Su error había consistido en haber ido más allá de sus límites. No se había conformado con hacer reír a la gente. Había querido hacerla dichosa. Y la dicha nos es dada por Dios. ¿No había acaso descubierto todo esto al abandonarse, haciendo lo que se le presentaba como alguna vez lo expresara? Augusto sintió de pronto que estaba llegando a alguna parte. Su verdadera tragedia empezó a percibir. Estaba en el hecho de sentirse incapaz de comunicar su conocimiento de la existencia de otro mundo. Un mundo más allá de la ignorancia y la flaqueza, de la risa y las lágrimas. Era esta barrera la que había hecho que siguiera siendo un payaso, el payaso de Dios, puesto que no había verdaderamente nadie a quien aclarar su dilema.
¡Hey, maestro! ¡Ataca! ¡Hey, hey, hey!
Y una y otra vez entendió, y qué simple era en el fondo, que ser nadie o cualquiera o todos no le impedía ser él mismo. Si era realmente un payaso, debía serlo totalmente desde que abría los ojos al alba hasta que los cerraba por las noches. De serlo, debería ser un payaso a toda hora, por la paga o por el mero gusto de serlo. Tan inalterablemente convencido estaba de la sabiduría de esta conclusión que desesperaba por empezar inmediatamente, sin maquillaje, sin vestuario, sin siquiera el acompañamiento del viejo y gangoso violín. Sería tan absolutamente el mismo que solo la verdad que ardía ahora en él como un fuego sería reconocible.
si strozza il carrello.
Cerró una vez más los ojos para sumergirse en la oscuridad. Permaneció así largo tiempo, respirando tranquilamente, pacíficamente en el lecho de su propio ser. Cuando abrió nuevamente los ojos, vio un mundo en el que los velos se habían descorrido. Era el mundo que siempre había estado en su corazón, siempre listo para manifestarse, pero que solo comienza a palpitar en el momento en que se palpita al unísono con él. Augusto sentíase tan profundamente conmovido que no podía creer a sus ojos. Lo restregó con el dorso de la mano solo para descubrir que aún estaban húmedos de las lágrimas de júbilo que había inconscientemente derramado. Se irguió en su asiento, la mirada fija hacia adelante, tratando de acostumbrarse a la visión. Desde las profundidades de su ser surgía un incesante murmullo de agradecimiento. Se levantó del banco en que había estado echado en el momento en que el sol bañaba la tierra con un último chorro de oro. Fuerza y ansiedad galopaban locamente por sus venas. Recién nacido, dio unos pasos hacia adelante en el mágico mundo de la luz. Instintivamente, como un pájaro remonta el vuelo, extendió sus brazos en un abrazo omnímodo. La tierra se estaba desvaneciendo en el denso violeta que precede al crepúsculo. Augusto tambaleó extasiado. Al fin!», gritó, o pensó que gritaba, ya que en realidad su grito no fue más que un débil eco del inmenso júbilo que lo acunaba. Un hombre venía hacia él. Un hombre uniformado, armado con un palo. Augusto se le apareció como el ángel de la liberación. Ya iba a arrojarse en los brazos de su salvador, cuando una nube de sombra lo derribó como un martillazo y se ovilló a los pies del guardián. Sin un sonido. Dos mirones que habían asistido a la escena se acercaron corriendo. Se arrodillaron e hicieron girar a Augusto sobre la espalda. Para su sorpresa, Augusto sonreía. Era una sonrisa amplia, seráfica, de la que manaba la sangre a borbotones. Los ojos estaban abiertos de par en par, mirando fijamente, con un increíble candor, la delgada franja de una luna que acababa de aparecer en el cielo.
Y expresabas aire en feliz. Su rostro está de de nuevo y la gente no sabe por qué. Su alma es enseñada a noche, a la orilla donde acoge todo trabajo y el hizo que ya quiero terminar. Música, sueño y danzas, un circo debe continuar. Sensores mataron para llenar al uso que tanto espera. Y verá sentada en un circo su riso reaparecer.
Pues sí, un payaso que muere con la sonrisa en los labios y otro payaso que está triste. Otra vez, el mundo de las contradicciones con la nariz colorada. Continuamos con nuestra última, quizás, referencia libresca de hoy y que pertenece, como os iba diciendo, a un nuevo libro que se ha editado hace unas semanas y que está directamente relacionada con el tema que nos ocupa y que nos ocupará quizás una semana más, o no sé, ya veremos, y que es ni más ni menos que una especie de ensayo, un ensayo, un libro sobre la obra, la vida y la obra del director de cine, creador de la maravillosa película La Parada de los Monstruos, Freaks, ya sabéis a quién me refiero, ni más ni menos que a Todd Browning. Y de este libro que se acaba de editar ahora en la colección Signo e Imagen, Cineastas de Cátedra, de esta maravillosa biografía de Todd Browning, que al igual que el libro de Lindsay Gresham, no lo he terminado aún, lo estoy leyendo, pero no quería esperar a acabarlo y quería compartirlo ya con vosotras y vosotros. Y de él os voy a leer, al igual que también he hecho con el otro libro, con la novela recién publicada, la introducción, fragmentos de su breve, brevísima introducción, para que os hagáis una idea de cómo es este ensayo escrito por José Manuel Serrano Cueto y que nos presenta el contexto y el mundo en que nace y se presenta en el mundo la obra de Todd Browning. Thank you. Para Víctor Hugo, lo grotesco crea, por una parte, lo deforme y lo horrible, y por otra, lo cómico y lo jocoso. El terror y la comedia, el miedo y la risa, la tragicomedia. Lo grotesco tiende a desnaturalizar al ser humano o a naturalizarlo desde su misma esencia de ser animal, donde lo corpóreo, el físico, es moldeado por los instintos más primitivos, surge la bestia, muere el hombre o nace en todo su ser. Aquí, en lo grotesco, en ese estadio en el que reina la deformación, se mueve el cine de Todd Browning, un cineasta que utilizó lo extraño, lo bizarro, la monstruosidad, para reflexionar sobre la psique del ser humano, o al menos sobre la de sus a menudo atormentados personajes, y poner en duda así el concepto de normalidad. En el corpus cinematográfico de Todd Browning, el lado siniestro es el más visible. Las sombras alumbran más que la luz, y el sufrimiento es más común que el placer. Durante años, aquellos de juventud en los que frecuentó como artista ambulante los suburbios estadounidenses, Browning fue testigo de la cara menos amable de la vida, y en cierta manera empatizó o no con los personajes que fue conociendo, muchos de ellos hombres y mujeres pobres, ignorantes, cuya única forma de ganarse el sustento consistía en ejercer de truhanes o vender el sexo en hoteles de mala muerte. Ladrones de joyas, estafadores, asesinos, prostitutas, toda una cohorte de gente respetable, entre comillas, de la que también formaba parte el feriante, el hombre de circo, el artista ambulante que solía participar de las engañifas y que llegó a tener tan mala prensa como para no poder alojarse sino en el barrio más paupérrimo de la ciudad. Si Browning no conoció así al carterista Stubb Connors de La Rosa del Arroyo, una de sus películas, o al banquero convicto Paul Lavon, de otra película suya, Muñecos Infernales, bien podría haber intimado con personas de igual calaña o con otros seres desgraciados cuyas vidas estaban yendo por las cloacas y que encontraban en el alcohol la única vía de escape posible. Gente solitaria, rota, como la mayoría de los personajes de la obra de Browning. ¿O no es el conde Drácula un ser dolorosamente solitario? La misma soledad que experimentó el propio Todd Browning. Con esta experiencia no sorprende, pues, que esa tendencia suya a lo macabro, a la fealdad en un mundo, el de Hollywood, donde todo eran y son bellas y falsas apariencias, se encontrase con el rechazo de los espectadores y el vilipendio de la crítica. El espectador de los años dorados quería enternecerse con Shirley Temple y enamorarse de Clark Gable, y como mucho sentir un escalofrío en sus espaldas cuando apareciese el atractivo Drácula, no en vano el personaje de Browning más popular. Pero no soportaba a un grupo de deformes verdaderos poniendo en un brete a los integrantes de una sociedad aparentemente civilizada. La parada de los monstruos, de la que os he puesto fragmentos al inicio de esta parte del programa, la película que horrorizó a todos, que avergonzó a la Metro-Goldwyn-Mayer y convirtió a Browning en un apestado de la industria de los sueños, demostró que el público no estaba dispuesto a que nadie descubriese la amoralidad en la que vivía. La moral, un concepto que según la RAE en su primera acepción se define como perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia. La bondad y la malicia, dos polos a menudo presentes en Browning, a veces incluso representados por un mismo actor desdoblado en dos personajes, dos opuestos que se funden y confunden en el caos moral de su cine, donde los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Estudiar la obra de Todd Browning no es una labor sencilla, máxime cuando la mayor parte de su filmografía se encuentra perdida y la que ha resistido la debacle del tiempo no es fácil hoy de conseguir. No está editada en España, por ejemplo, sino una mínima parte de su obra y, por supuesto, la más conocida. Drácula, La marca del vampiro, Muñecos infernales, La parada de los monstruos, Garras humanas. No obstante, la dificultad no solo estriba en estos contratiempos más o menos superables, sino que, aunque a priori pudiera no parecerlo, la complejidad, sobre todo psicológica, de su obra es de tal magnitud que la tranquilidad no acompaña cuando se ha penetrado o intentado penetrar en sus motivaciones como creador. Algunas de sus películas, y no precisamente La parada de los monstruos, destilan tal crueldad que las imágenes se adhieren a la retina durante días y dejan un pozo dolorosamente existencial. A menudo la crítica generalista no acepta a Browning como uno de los grandes cineastas de la historia, aunque le reconoce ciertos méritos en la parcela del género fantástico. En parte, esta escasa valoración de su cine se debe a esta dificultad de acceder a él y al hecho de que de las cuatro películas que más conocemos, tres de ellas, Drácula, La marca del vampiro y Muñecos infernales, estén adscritas al fantástico y no supongan de lo mejor de su obra. A lo largo de los años, el mercado ha forzado a Todd Browning a ser un director exclusivo del cine de terror, promocionando sus obras como del género, cuando la realidad es que a poco que se le preste atención, el interés del director va más encaminado al drama humano que a provocar miedo. No obstante, la valoración de Browning como creador absoluto, poseedor de un universo propio rico en temas y obsesiones, ha ido mejorando en los últimos años a raíz de los estudios realizados por publicaciones cinematográficas de prestigio y fundamentalmente por los historiadores David J. Scal y Elías Sabada. Por otro lado, su obra es tan singular, tan propia, que no son pocos los artistas, no solo cineastas, que se han mirado alguna vez en ella. No es extraño, por tanto, que Alejandro Jodorowsky tenga en La parada de los monstruos una de sus películas principales y que incluso haya bromeado con la posibilidad de que él podría ser la reencarnación de Todd Browning. La obra de Jodo, como director cinematográfico, Jodorowsky, y especialmente El topo del 79 y Santa Sangre, revela la huella de los freaks. En El topo, Jodorowsky recurre a un grupo de marginados deformes que ayudan al protagonista en su nuevo periplo vital. Santa Sangre, por su parte, narra la triste y cruel historia de una familia de circo. El padre, Orgo, es un lanzador de cuchillos y mujeriego empedernido. La madre, Concha, la sacerdotisa de una iglesia que venera a una niña sin brazos. El hijo de ambos, un pobre desgraciado dominado por su madre. La tragedia está repleta de amputaciones y aberraciones, conflictos familiares, frustraciones sexuales, incesto, todos los temas en los que Browning insistió una y otra vez a lo largo de su obra. Quizá Quizás sea muy atrevido aventurar que algo tuvo Browning que ver con la creación del Teatro Pánico, pero no lo es afirmar la deuda de Jodorowsky con Browning, al que le debe su fascinación por la anormalidad. Para mí, las personas normales son monstruos porque son todas iguales, ha llegado a decir el dramaturgo chileno. Si la huella de Todd Browning queda patente en Jodorowsky, también en otros realizadores igualmente personales. Caso de David Lynch, cuya referencia más evidente se encuentra en El hombre elefante. David Cronenberg, el concepto de nueva carne, tuvo en él un claro antecedente. Werner Herzog, la locura, la crueldad. John Waters, el sentido de lo grotesco, la exclusión social. Tim Burton, la confusión entre realidad y fantasía, el interés por los seres extraños y en algunos casos también mutilados. Alex de la Iglesia, desde los tullidos de Acción Mutante al circo de balada triste de trompeta. E incluso hay quien apunta a Woody Allen. No por otra cosa, en sombras y niebla el universo circense se parece tanto al de la parada de los monstruos, dijo alguien. Aunque posiblemente las relaciones se deban más a analogías que a influencias, encontramos cierto gusto por el feísmo presente en Browning, por su constante mirada al rostro más degradado de la sociedad. En Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini, si bien la libertad sexual del italiano no encuentra correspondencia en la constante frustración browningiana, el italiano también se preocuparía de trascender las fronteras de la normalidad. Y Federico Fellini, lo grotesco, los mundos deprimidos, incluso el circo. Las similitudes del cine de Buñuel con el de Browning darían por sí solas para un suculento ensayo. No ya por mostrar con absoluta crudeza las miserias humanas personificándolas, por ejemplo, en los depauperados habitantes de las urdes tierras sin pan o en los pobres de Viridiana, sino también por los recursos surrealistas de un perro andaluz. Browning, como reconocería el diseñador Erte, tenía cierta inclinación hacia el surrealismo. Este trazado de vasos comunicantes aumentaría sobremanera si tuviésemos en cuenta la vastísima producción americana de género, inscrita en las series B y Z, que no solo ha rendido constantes guiños a la obra de Browning, como esa apertura de una pandilla alucinante de Monster Squad, Fred Decker, 1987, que recrea el ambiente del despertar de Drácula en su castillo, con armadillo incluido, sino que se ha mirado en ella para retomar a menudo desde la superficie algunos de sus tópicos, en especial el de los deformes. Afortunadamente, el tiempo ha ido poniendo en su sitio a Todd Browning, considerado hoy, aunque casi exclusivamente por los círculos más afines al cine de género, uno de los directores más destacados de los primeros años del cinema. Su trabajo, al menos gran parte del que conocemos, se revela como uno de los más personales, auténticos e irrepetibles de los que haya dado nunca el cine norteamericano.
Cuando llegue el temblor a mi interior al ver tu cuerpo, no puedo creer que me has dejado así, no me hagas sufrir. Voy llorando triste sin poder parar, no puedo vivir más. Ya me marcho hoy para ver si me extrañará tu amor y si vas por mí. Perdonar a mi amor, aunque la herida me dolió.
Pues sí, amigas y amigos, vamos llegando ya al final. Nos despedimos de esta sesión, este primer acercamiento que hemos hecho, que estamos ahora mismo cerrando, al mundo de las ferias de monstruos, las ferias de fenómenos humanos. Y bueno, serán muchas cosas más las que tenemos preparadas para traeros la semana que viene, entre ellas algún fragmento más de estos dos libros que os hemos presentado hoy a vuestra consideración, el de Todd Browning, la biografía de Todd Browning y de su obra, de José Manuel Serrano Cueto, y la fantástica novela de William Lindsay Gresham, El callejón de las almas perdidas. Pero también tenemos otro libro muy peculiar, muy especial, del que os leeremos un fragmento muy interesante, como comprobaréis. Es una obra, un ensayo de Irving Wallace, llamado El fabuloso empresario, sobre la vida y la época de Phileas Taylor Barnum. Ese hombre hecho a sí mismo, self-made man, del sueño americano, que de la nada creó el mayor imperio del espectáculo, el hombre conocido desde por sus iniciales y jocosos y esplendorosos timos, y o lo que él llamaba bromas pesadas, hasta su creación de inmensos circos ambulantes y grandes estructuras del espectáculo que fueron el origen de la industria posterior. El fabuloso empresario, la vida y la época de P.T. Barnum, de Irving Wallace. De él os extraeremos los inicios de su historia, que son muy graciosos, como comprobaréis la semana que viene. También os hablaremos de algunos fragmentos de la historia real de lo que le ocurrió a Joseph Merrick, al llamado hombre elefante, en la vida real, más allá del tratamiento que se le dio a su vida en las películas y incluso en otras obras, en algunas ficciones noveladas de su vida. Os hablaremos de lo que pasó incluso también con empresarios de los circos y de esas ferias de fenómenos humanos. Quizás os traeremos también La Venus Barbuda y el Eslabón Perdido, a cargo de Pilar Pedraza. Puede que Bela Lugosi se presente también aquí como uno de los personajes más peculiares de toda aquella época. Y quizás algún relato de Vicente Muñoz Puelles en su último deseo del jíbaro y otras fantasmagorías. Todo esto la semana que viene ya lo veremos. Y es que, amigos y amigas, los normales entraron en la feria de los monstruos, pero nadie los vio salir. Amigas y amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Si queréis decirnos algo, escribidnos al correo electrónico a este lado de la tumba, @yahoo.es. La feria no ha terminado, es muy extensa, se pierde a través de las colinas. Os esperamos para recorrerla todos juntos la semana que viene en los trozos oscuros que nos quedan por ahí atrás. Un beso muy grande a todo el mundo, nos marchamos y hasta siempre. Chao.